Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Muy bienvenidos, ¿cómo están? Comenzando hora 10. Max, ¿cómo amaneciste?
Muy bien, Nicole.
Porque amaneciste
buenos
hace
días.
Rato, me imagino.
Sí, amanecí hace rato.
Ya, no vaya pero... a creer la gente que amanece a las 9 de la mañana.
No.
Y, jornada laboral, me imagino, 6
amanecí,
de la mañana.
Sí, obvio, muy temprano.
A ver, te voy a poner en aprieto. ¿Está oscuro todavía cuando amaneces o no?
Está relativamente oscuro.
¿Ves? ¿Ves? Más o menos la levanta.
Parece un eclipse.
Para uno que se levanta está negro, como cuando realmente cuando a la misma luz que cuando uno se acuesta. ¿Cómo estás, Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País?
Todo muy bien, Nicole, Max, ¿qué tal?
Te he visto muy activo, escribiendo además.
Es parte de lo que hay que hacer, digamos.
Sí, y vamos a saludar a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Miren, hoy día queríamos tratar muchísimos temas que están dando vuelta, ninguno por definirse. Tenemos la nominación de Repetto para la Corte Suprema. Ayer se despachó el informe y el informe era prácticamente indefinido. No hay un voto claro hacia ella. Algunos incluso adelantan que se podría estar cayendo nuevamente esta candidata del gobierno. Vamos a hablar de aquello. Y también está acerca del informe de Michelle Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos, la respuesta que tuvo el Partido Comunista y el resto de los partidos, principalmente de la oposición, que le han estado respondiendo. Pero para poder entrar en ese contexto, de manera especial hoy vamos a tomar contacto con una de los venezolanos que ha estado sobre la prensa y haciendo noticia, dada la relación que tiene con nuestro país. Vamos a saludar de inmediato, porque ya lo tenemos en línea, ¿cierto? Sí, a Braulio Jatar, periodista chileno-venezolano, como generalmente lo presentamos. Braulio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Nicole, Max, un abrazo muy grande.
Buenos días.
Encantado de poder hablar con ustedes después de varios intentos, así que muy complacido de oír la voz de ustedes y a través de ustedes un saludo a todos.
Braulio, primero nos gustaría comprender en qué situación te encuentras, dado que se anunció que finalmente ibas a ser liberado de tu prisión domiciliaria, en realidad. Pero después, por algunos detalles, se entendía que no había sido notificado. ¿En qué situación te encuentras actualmente?
Bueno, el día lunes fui al tribunal a imponerme la decisión. Ahí ya finalmente se me entregó. La propia juez me hizo entrega de la boleta de notificación, en donde se acuerdan dos medidas, una de presentación en el tribunal cada 15 días y prohibición de salida del país. Esas son las dos condiciones que tiene impuesto el cambio, pues, de arresto domiciliario por esas otras, lo que se llaman cautelares sustitutivas.
Ahora, de todas maneras, entonces, es una libertad limitada, como la nombraste, el hecho de no poder salir del país, pero sí tienes libre circulación.
Tengo libre circulación relativa también, porque tengo que presentarme en el Tribunal de Margarita cada 15 días. Entonces, esa es la forma, yo lo he dicho, ¿no? Sacan de la jaula y te tiran una cadena al cuello, ¿no? Esa es la cadena, ¿no? Tengo una cadena de 15 metros de largo, ¿no? Antes estaba metido, pues, en la jaula, ahora estoy en una jaula de oro. Primero una jaula, en cuatro jaulas, cuatro cárceles realmente roñosas, horribles, y luego una jaula de oro, que era mi casa, y ahora, pues, me cambiaron la jaula y me tiraron una cadena al cuello, como lo he dicho también.
Braulio, para poder ir... Perdona, te interrumpí, te dejo la palabra.
No, para dar un poco el contexto, lo que significan estas libertades en estas situaciones, yo ahorita vengo de cumplir una promesa. Unos compañeros que tienen un programa de radio les había ofrecido de ser el primer programa aquí en Venezuela en donde acudí. Bueno, y al salir de ahí tenía un carro absolutamente pegado en la parte de atrás, haciéndome cambios de luces, con vidrios oscuros. y llamé inmediatamente a mis abogados para que estuvieran alerta, porque la oportunidad que a mí me secuestraron fue exactamente así. Claro. Los carros se te pegan, carros con vidrios oscuros, sin identificación, y te cortan el paso y se bajan unos funcionarios y te llevan. Esa es la libertad también, para que sepas, ¿no? De hecho, para llegar aquí a cumplir con ustedes, hice toda una ruta laberíntica para estar seguro de que no me estaban siguiendo. Pues eso, para que entendamos en qué contexto de libertad estamos, para que lo tengamos claro.
Braulio, después de 3 años de estar prácticamente encarcelado y detenido, nos gustaría entender si hubo algún tipo realmente de proceso judicial en tu contra. ¿De qué se te acusó finalmente? ¿Y en qué proceso y en qué etapa está aquello?
Bueno, fíjate, cuando a mí me detiene la policía política, el SEBIN, que es como se llama aquí, ellos no sabían qué imputarme, ¿no? Porque como lo ha dicho el grupo de detención arbitraria de la ONU desde abril del 2017, que están pidiendo mi libertad absoluta y una indemnización por la arbitrariedad de mi detención, ellos no sabían qué me iban a imputar, ahí no había orden de nada, iban a inventar algo después que me interceptaron. Y me inventaron lo siguiente, ¿no? De acuerdo al expediente que presentó el SEBIN a consideración del fiscal, que soy un agente de la CIA, de que tenía un dinero para perturbar, sabotear la buena marcha de la cumbre de países no alineados que se iba a celebrar la semana siguiente aquí en la isla de Margarita. Ese es el expediente del SEBIN, o sea, que soy de la CIA, que con ese dinero iba a comprar a 4 grupos y personas, grupos identificados fundamentalmente con muchachos de universidades, líderes políticos regionales, lo que ya sabemos, porque ellos identificados como enemigos del status quo. En cuando me presentan en el tribunal a las 48 horas, el fiscal se me acerca y me dice, mira, esta gente está pretendiendo que yo lo acuse de terrorismo y yo no tengo ninguna evidencia para acusar a usted de terrorismo. Porque de hecho, lo llamativo de esto, para que entiendan, es que tampoco yo nunca llamaron a declarar a los 4 que yo supuestamente le iba a dar el dinero para el sabotaje. En el expediente, al final, el único que declararon y al único que detuvieron y al único que procesaron fue a mí. Entonces yo me quedé solo con el dinero. O sea, tampoco puede ser legitimación de capitales, que es lo que el fiscal terminó. Me dijo, mira, no me queda otro remedio que ponerte por lo menos legitimación de capitales, porque ellos dicen que tú estás en posesión de un dinero. Pero para terrorismo no es, porque no hay ningún elemento de convicción que se una a este del dinero. Entonces lo único que yo puedo decir es que tú estás en posesión de dinero, que tú tienes que explicar por qué estás en posesión de ese dinero. Y eso quedó tan cojo todo, que fíjate, tampoco es legitimación de capitales, por una razón muy simple, porque como su nombre lo indica, para legitimar tú tienes que tener una entidad o una persona con la cual tú limpias el dinero. Total que yo estoy bajo una legitimación de capitales yo solo, o sea, yo me quitaba el dinero del bolsillo izquierdo y lo limpiaba al pasarlo al bolsillo derecho, pues. Claro. Es decir, absolutamente absurdo. Además, cuando te hacen un registro en el vehículo, igual que un allanamiento de vivienda, aquí la norma condiciona la legitimidad de esos procedimientos, como en el allanamiento de vivienda, en el registro de vehículos, que esté esa operación policial resguardada legalmente por la presencia de 2 testigos. Esos 2 testigos ellos lo trajeron al proceso. En el periodo de investigación, el Ministerio Público, que tiene 45 días después que tú eres presentado en el tribunal, para entonces presentar sus conclusiones, lo que se llama etapa de investigación, ubicó a 1 de los testigos en un centro de rehabilitación de drogas y alcohol en el centro de Venezuela, es decir, a 500 kilómetros de aquí. El hombre es una persona que está en estado de calle, que no tiene celular, que está internado. Le presentaron el acta que él supuestamente ha firmado, dice que él tenía 10, 15 años que no venía a Margarita, que él no sabe que le estaban hablando, que esa firma no era la de él, y todo eso lo recaba el Ministerio Público. Y lo grave de esto es que el Ministerio Público, que en ese momento la responsable era Luisa Ortega Díaz, esa fiscal que va para Chile y la reciben, esa
actualmente
fiscal
en España
ocultó la prueba. No, está en Colombia.
En Colombia.
Pero cada vez que va para Chile, las autoridades chilenas la reciben, esa fiscalía con esa fiscal, no solo, óigame bien, porque esto es importante, no es que ellos no tienen... No es que tienen prueba de mi culpabilidad, no, es que tienen la prueba de mi inocencia, porque saben que los testigos son falsos. Entonces lo que tienen es la prueba de que la policía política manipuló el expediente. Y en lugar de sobreseerme y abrir investigación a los funcionarios que arbitrariamente me detuvieron, que es lo que ordena la ONU, ¿qué hacen? No presentan las pruebas de mi inocencia, sino que las tienen reservadas y escondidas. Y como no las presentan, el juicio ha quedado en un limbo en el que yo tengo 3 años.
Braulio, déjame comprender lo siguiente en el contexto de la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos. ¿Tu liberación se produjo producto de la visita o ya venía un proceso en el cual tú veías que te iban a notificar de la liberación, por lo menos del arresto domiciliario?
No, es que fíjate, si las cosas se hubieran hecho como tenían que hacerse, yo a los 45 días luego que el Ministerio Público comprueba, corrobora de que no existen los testigos para el supuesto incautación del dinero, ahí tenía que haberse acabado el juicio. El fiscal tiene que ir y decir, mire señor, los 2 testigos que usted trajo son falsos. Aquí están las pruebas. Cierro el expediente a Jatar y abro expediente a los funcionarios por actuación arbitraria, que es lo que la ONU pide en abril del 2017. Lo que te quiero decir es que aquí nada ha pasado por arte de magia, como para yo decirte, sí, mira, yo pensaba, porque si tú me lo has preguntado a mí, yo a los 45 días, porque yo estaba ya en conocimiento de que ellos habían evacuado a los testigos le habían dicho que eso era falso lo que había registrado la policía política. Si tú me dices a mí, Braulio, tú crees que iba a quedar alerta, sí, a los 45 días, a las 48 horas, porque sé que todo es una farsa. En una de las cosas que yo he dicho, y aprovecho esta oportunidad con ustedes, es que desgraciadamente, por otra parte, el gobierno de Chile, del nombre que se llame, le estoy muy agradecido en algunas gestiones, pero en vez de abocarse a impulsar el proceso en las instancias internacionales, como te estoy diciendo, la ONU, eso lo llevé yo solito, con mis abogados y mi colaboración de nada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció a favor mío. La Organización de Estados Americanos se pronunció a favor mío en las audiencias. O sea, dictámenes a favor, te estoy diciendo. La ONU dictaminó a mi favor. Todas esas gestiones internacionales las he hecho yo solo, con mis abogados y mi familia. Desgraciadamente, y lo he reclamado públicamente, y acabo de enviar una nueva carta al canciller, donde les digo, caramba, me hubiera gustado que ustedes me acompañaran en estas instancias internacionales, no porque creo necesariamente que hubiera producido un resultado mucho más temprano, pero sí ciertamente, porque el gobierno de Chile, además, quiero que sepa, del nombre y apellido que tú le quieras poner, está en absoluto conocimiento de lo que les estoy diciendo, porque mis instrucciones desde la cárcel, desde el lugar más, te digo, aislado, fue una sola instrucción. Un expediente se le entrega a mis abogados, el expediente que llevan mis abogados se le entregan una copia a mi familia y una copia a las autoridades chilenas. Y las autoridades chilenas tienen fotocopia de todo el expediente con todas las irregularidades que te estoy comentando.
Braulio, habla Max Colodro. Te quiero preguntar lo siguiente. El viaje de Michelle Bachelet a Venezuela, ¿cambió en algo la situación política? ¿Ha habido un cambio respecto de lo que era el contexto previo a esta visita? ¿O tú sientes que al final, más allá del contenido del informe, esta visita no va a producir efectos políticos relevantes en el proceso que está viviendo hoy día Venezuela?
Bueno, nuevamente saludarte, Max.
Buenos días.
Pido por la oportunidad. Fíjate, el informe de la presidenta Bachelet, nosotros,
vamos a retomar el contacto para poder escuchar bien la respuesta,
sí,
de Braulio. Él todavía se encuentra, entiendo que está todavía en Isla Margarita, porque además, como se tiene que presentar cada 15 días a notificar su presencia física, por lo menos en aquel lugar. ¿Me confirman, Doris, si es que retomamos el contacto para poder escuchar nítidamente el detalle y el testimonio de Braulio Jatar? ¿Está en línea? Braulio, retomamos el contacto contigo.
¿Me oyen bien?
Ahora sí.
Perfecto. Sí, yo los oigo bien. Fíjate, el informe de la alta comisionada, el presidente Bachelet, es demoledor, es de una demoledora verdad. Es que la fuerza que tiene la verdad es irrebatible, pues, por la fuerza de la verdad es que es irrebatible, es absolutamente cierto. Y obviamente que la estrategia de la alta comisionada de por lo menos crear aquí una cabeza de playa, pues un término bélico, de dejar aquí a 2 oficiales en su oficina, cambia muchísimo las cosas, porque hasta la semana atrás, 2 semanas, cuando terminó su visita, la alta comisionada, tú aquí lo único que hacías era reclamar ante ONGs venezolanas que además están sometidas a inmensas presiones. Ahora no, ahora estos representantes, estos funcionarios de la alta comisionada tienen una oficina que lógicamente deben estar saturados de peticiones, pero ciertamente tú tienes ahora donde acudir directamente a una instancia internacional, y eso hay que agradecérselo a la alta comisionada, así como la valentía de presentar un informe que a mí no me extrañó. Porque si han seguido algunas de las cosas que yo he dicho, es que el futuro de Venezuela está muy atado a personalidades como las de Michelle Bachelet. A mí no me sorprende lo que estamos viendo, y sí creo que ese informe, que esa presencia de su funcionario, y que el gobierno, el régimen de Maduro, sepa que tiene ahora un fiscalizador, porque uno de los problemas que ha habido en esto, Mac y compañía, es que esto desde hace 20 años no tiene lo que se llama en vamos a decir en términos políticos y jurídicos, balance de poderes.
¿Y qué esperas tú que pase de aquí en adelante? ¿Qué esperas tú que pase a partir de ahora de este informe? ¿Qué debiera ocurrir a tu juicio en Venezuela a partir del resultado de este informe?
El camino definitivo para resolver esta inmensa crisis. Yo sí creo que este informe es la frutilla que hacía falta al helado para que finalmente produzca resultados. No tengo la menor duda de lo que estoy diciendo. Y en eso le quedaremos siempre agradecidos a la alta comisionada y a la ONU.
Braulio, cuéntame la posición de la oposición. Se leía acerca del segundo tiempo para Juan Guaidó. ¿Cómo ves tú, la oposición ha perdido fuerza, o tú crees que finalmente hay un diseño que está dando de alguna manera u otra resultados, considerando además que se volvieron a sentar a negociar actualmente en Barbados con el gobierno de Nicolás Maduro?
Mira, te voy a decir algo que no le he dicho a ningún medio, a ninguno, pero tengo que decírselo porque estamos obligados a la verdad, ¿no? Yo creo que Juan Guaidó, que es muy querido mío, muy amigo mío, así como María Corina Machado, así como muchísimos de ellos, en principio había la percepción de que Juan Guaidó, el presidente, era un presidente de transición. Al ser un presidente de transición, todo el mundo en la oposición lo alaba, le interesa, lo rodea, porque considera que no es una competencia en las aspiraciones políticas del resto. Cuando a Juan Guaidó se le convence o se autoconvence, o hay quienes están convencidos que más que un presidente de transición que aglutina, es un candidato de un sector, lógicamente ahí se resquebraja la unidad de la oposición de cierta manera, no con respecto al objetivo que es el mismo, que es de pasar a la segunda etapa, que es cese usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero cuando entienden que la primera etapa, que es cese usurpación, y la segunda etapa es gobierno de transición, y esa transición, en vez de estar liderada por Juan Guaidó, posiblemente Juan Guaidó se convierta en un candidato, ahí es cuando se produce la fisura. Y fíjate, lo que estoy diciendo, se lo estoy diciendo a ustedes por primera vez a algún medio de comunicación, pero estoy obligado a decir lo que yo percibo como comunicador. Pero eso no va a ser, no tiene la fuerza ni siquiera esa situación interna como ni para quitarle peso a Juan Guaidó, ni para quitarle fluidez al liderazgo de Juan Guaidó, pero sí produce lógicamente una fisura que a veces se muestra hacia afuera como una grieta muy grande. Ahora, si Juan hubiera preservado la condición de presidente de la transición, o sea, presidente de todos, no se hubiera producido ni siquiera esa fisura.
Claro, eso desde el punto de vista político. Braulio, no puedo dejar de preguntarte desde el punto de vista humano. Son 3 años de detención, has pasado por momentos además de detención donde no se sabía tu paradero, luego pudiste obtener esta detención domiciliaria. ¿Qué ha pasado contigo estos 3 años? ¿Cómo vives hoy tu día a día? ¿Qué se hace después de recibir esa notificación en que, si bien es una libertad parcial, pero es una libertad mayor a la que ya tenías? ¿Cómo se vive tu día, Braulio?
Bueno, mira, primero agradecido a todos los que han logrado esta libertad, así sea parcial, como tú bien dices, porque uno no puede ser mezquino. Uno tiene que ser agradecido. Entonces, primero mi agradecimiento a todas las personas, que son muchísimas las que han abogado por esto. Los medios de comunicación en Chile han sido de una solidaridad absoluta. Todo mi agradecimiento a ustedes. En segundo lugar, decirte que sí, que ciertamente ha sido situaciones muy dramáticas, muy difíciles. He escrito 6 libros, 5 ya publicados. Lo he comentado en otras oportunidades, estoy listo para escribir una carta ahí a la organización Guinness, a ver si hay un preso político más prolífero que yo, que haya escrito 6 libros, lo dudo. Entonces,
trabajador el preso.
Bien
trabajado.
Max, claro. Mira, Max, en la última novela que se llama Pranato, solo esa tiene 565 páginas, o sea, imagínate, y son 5 más además de esa, ¿no?
Entonces, muy prolífica la detención, a pesar de las dificultades.
Bueno, a pesar del caro, del horror y del okay. dolor.
¿Cuál es el mensaje que quiero dejar? Porque como dice la Biblia, de un solo orificio no puede salir agua dulce y agua amarga, ¿no? Y yo quiero es dejar un mensaje de agua dulce a tus oyentes y a ustedes, que en las peores condiciones, bajo los más extremas situaciones, cuando sientas que prácticamente has tocado fondo, queda en ti construir desde cero. Nadie va a construir por ti. Y eso fue lo que yo, a los 10 días, en una cárcel de todas las que tuve, quizás la más dramática fue la segunda. Tuve en calabozos de la policía política primero y luego una en la mitad de Venezuela, en San Juan de los Morros, en el centro de Venezuela, que era una celda de castigo, ratas, ratones, alimaña, oscuridad absoluta, mugre, etcétera. Allí yo al sexto día dije, mire, yo no puedo aquí no hacer nada, porque además es oscuro, es lúgubre, y conseguir por ahí un lápiz que estaba mugroso y un pedazo de papel que me habrá facilitado quizás algún preso, y empecé a escribir lecciones de inteligencia emocional. Soy profesor de inteligencia emocional. Luego Dios interno, Dios externo en Cumaná, luego Terror sobre la Balanza, Terror de Cuello Blanco, Pranato, y junto con Chaguán hicimos un libro que se llama Diálogos Democráticos. Tú me preguntas a mí cómo te sientes. Feliz. Mira, de haberme dado la oportunidad de escribir 6 libros. Esa es mi respuesta para ustedes.
Bueno, y me imagino que si judicialmente se te permite, harás un viaje a través de los distintos países para poder ir presentando tu experiencia y contar también la realidad de lo que se vive al interior del régimen de Nicolás Maduro.
No sé si haré un viaje a varios países. Si voy a hacer un viaje, es allá, a donde están ustedes. A darle un abrazo a ustedes, agradecerles a ustedes, agradecerle a Chile. Luego en Chile veré si me invitan a otra parte, y si no me invitan a ninguna de otra parte, me voy a quedar con ustedes allá en Chile, siguiendo dándoles las gracias a ustedes y todo el pueblo chileno.
Bueno, muy agradecido de Braulio Jatar, gracias por este contacto.
Un abrazo,
Braulio.
Grande, mucha suerte.
Estuvimos
ánimo.
Varios meses tratando de comunicarnos contigo y te agradezco que hayas tenido la deferencia de tomar el contacto y contarnos tu historia.
Créeme que yo soy el más complacido con esta conversación con dos buenos amigos.
Muchas gracias, Braulio.
Y que salga todo bien. Un abrazo.
Para eso cuento con ustedes.
Ahora sí, nos vamos a una pausa comercial y al regreso comentamos la entrevista con Braulio Jatar y el informe de la alta comisionada con las repercusiones que tuvo al interior de nuestro país, Partido Comunista. Que tampoco está tan clara la posición completa del Partido Comunista. Camila Vallejo.
Parece que hay disonancias también.
Hablaba acerca de lo lapidario que fue el informe. Bueno, claro. Una pausa y regresamos.
¿Amor?
Sí.
Me voy a la pega.
Caminando. Pero si está lloviendo.
Mejor. ¿Ah? Así camino bajo la lluvia, paso por un chocolate caliente y lo mejor es que después saldrá el arco iris. Y oye, mañana también llueve.
Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
Uy, tengo mucho sueño.
Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo: mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Oh.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Agricultura es Hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Estamos de vuelta en Hora 10. La Nicole anda por ahí.
No, sí, volví.
Pero volvió ya a hacernos compañía.
Fui a buscar mi tos. No, fui a buscar un café. Retomemos el testimonio que recién escuchamos de Braulio Jatar. Muy agradecido de Chile. Mira, acerca de Luisa Ortega. Claro, lo que ocurre con estas situaciones políticas tremendamente complejas, por lo demás, es que gente que fue parte del régimen de Nicolás Maduro, después en el proceso y en el tiempo se han ido desligando de él y del régimen. Así fue lo que ocurrió con Luisa Ortega, que era una persona tremendamente cercana a Nicolás Maduro. Por eso Braulio hablaba de ella de una manera, en una connotación negativa, digamos, porque fue parte también de procesos injustos y procesos judiciales que de justicia no tuvieron nada. Pero en el caso de Luisa Ortega, que venía del régimen de Chávez, era una persona cercana, se le veía prácticamente improbable que la fiscal general le fuera a dar la espalda al régimen de Nicolás
Maduro. Distancia,
pero,
al final.
Pero aquello sí pasó, digamos, y Luisa Ortega finalmente desertó del régimen, ha estado en distintos países, efectivamente estuvo en España, como lo dije, pero su residencia más segura es Colombia actualmente. Ahora, incluso ella ha estado librando también una campaña en contra del régimen desde el punto de vista judicial, y ella presentó en La Haya en noviembre del año 2017 un informe en contra de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, y ahora junto con el informe de la alta comisionada querían que se remitiera a la Corte Penal Internacional. Eso con respecto a lo que ocurre con Luisa Ortega, que efectivamente esto es lo que ocurre con estos regímenes que violan los derechos humanos y que finalmente en alguna mesa se encuentran quienes fueron los violadores y quienes fueron los violados, digamos, y a quienes no se les entregaron sus garantías ni políticas ni jurídicas. Echémosle una mirada a la respuesta que hubo acá en el país con este informe. Varias cosas que plantearles sobre la mesa. Uno, que se cierra quizás alguno de los flancos abiertos que tenía la oposición, y algo que el gobierno ha utilizado de sobremanera, que tiene que ver con las críticas a la presidenta Bachelet y su posición con respecto a Venezuela. Esto viene a callar un poco el tema de hablar de una expresidenta que no está... mirando ni haciendo la pega con respecto a los derechos humanos, algo que además para efectos de ella y de la oposición les toca del punto de vista personal. Eso por un lado se les cierra las críticas, pero se abre por otro lado, ya una vez teniendo este informe, el tema de la inmigración y la crisis que se vive en el Paso Chacayuta y en otras partes del norte de nuestro país con el ingreso masivo de los venezolanos.
Las diferencias políticas dentro de la propia oposición. Ya, efectivamente.
A eso nos vamos, digamos. Claro. El Partido Comunista hablaba de la parcialidad del informe, de que no se hace cargo de una serie de situaciones, y yo se los voy a leer en rápido para que podamos analizar lo que puede ocurrir en la oposición. Uno habla de lo que el informe no habla de los actos desestabilizadores. Además, no habla del cerco financiero y económico que finalmente también ha ayudado a entorpecer las labores del gobierno de Nicolás Maduro. Tampoco hay una condena, dicen desde el Partido Comunista, a los intentos del golpe de Estado. Bueno, todo lo que más o menos ha criticado el informe, uno dice, bueno, esto puede ser los mismos argumentos que uno escuchaba en plena Guerra Fría, digamos, que no han cambiado mucho. ¿En qué pie queda, Max? Siempre en miras a una posible acuerdo electoral, un posible unión y puentes entre la oposición con respecto al Partido Comunista. Ellos decían, sincérense, si no quieren hacer alianza con nosotros, díganos de una vez por todas, digamos.
A ver, yo coincido contigo en que aquí se cierra un flanco, que es el flanco de las críticas a Michelle Bachelet por la debilidad, por la ambigüedad de su posición respecto del régimen, por esta idea de que finalmente lo que se buscaba era más bien una especie de equilibrio entre la crítica al régimen y la defensa del régimen. Yo creo que efectivamente con este informe ese flanco se cierra. Michelle Bachelet mostró una opinión y una posición muy dura respecto del régimen, muy claro respecto de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de violación de derechos humanos, no solo políticos, sino que también económicos y sociales. Y lo que se abre, contrariamente ahora, es una tensión y un desacuerdo en la oposición, donde hay efectivamente sectores que han defendido o han mantenido una ambigüedad y una debilidad respecto del régimen de Venezuela. El Partido Comunista lo ha defendido derechamente y lo sigue defendiendo. Ayer las entrevistas a Guillermo Tellier fueron muy claras.
¿Por qué lo defiende, Max? Hagamos esa pregunta, si bien parece como obvia. Ayer leí algunas reacciones en redes sociales y también de algunas respuestas de algunas columnas. Y uno dice, bueno, pues si son comunistas, entonces lo van a defender. Pero no me parece tan evidente la respuesta. ¿Por qué siguen defendiendo al régimen de Nicolás Maduro de esa manera?
Yo creo que hay una mirada muy unilateral, muy de la lógica, como decías tú, de la Guerra Fría, sí, en el PC. Y el PC al final del día defiende y apoya cualquier cosa que huela a anticapitalismo, a un modelo alternativo, a un modelo de alguna manera crítico de lo que es la sociedad o el sistema capitalista, cualquier cosa que parezca asociada o que esté asociada efectivamente a esa lógica, una lógica anticapitalista, el PC la defiende sin importar las consecuencias, las condiciones, las consideraciones de otra naturaleza.
Y porque se le cae, o sea, si cae Venezuela como, en lo que decía Max, si se cae Venezuela como proyecto político, revolucionario, si querés, se cae uno de los bastiones que va quedando en el continente de ese proyecto revolucionario que ellos mismos están buscando.
Pero la relación del Partido Comunista ha estado siempre más centrada con Cuba.
Bueno, Cuba también la defienden incondicionalmente.
Claro. La defienden incondicionalmente, lo sea, entiendo, pero no sí. Me refiero a que no es que se queden sin nada, digamos.
No, claro.
Al efecto del régimen bolivariano.
Si Michelle Bachelet fuera a Cuba y elaborara un informe más o menos similar, ahí sí que se pondría nervioso, yo creo, porque sí, evidentemente claro. se termina por caer tal vez el principal referente que tiene el Partido Comunista hoy, al menos en la región, para seguir con este sueño de la revolución, que obviamente no ha tenido frutos positivos en ninguna parte del mundo.
Y hay varios vínculos. A mí me pasan tres cosas, fíjate, con el informe de Bachelet. Lo primero, efectivamente, a quienes hacían el llamado a que se pronunciara, se le acaba ese flanco. O sea, ya no vamos a ver más a Miguel Bosé en Twitter ni buscándola en Ciudad de México, porque creo que ya parte del llamado.
Y qué bueno, digamos, porque estaba rayando.
Mira,
un poquito.
No sé si era bueno porque era entretenido. Tengo que ser honesta, me entretenía. Parecía como un loco así suelto.
Sí, pero al final yo creo que se lo comió el personaje a Bosé. Sí, yo soy admirador de su música, pero al comienzo estaba en sintonía con lo que hacía, pero creo que se pasó tres pueblos en su tema persiguiendo a Bachelet. Se acabó ese flanco, efectivamente, como dice Max. Se abre un flanco bien potente interno en la política. Esta discusión de si apoyan el régimen de Maduro, si están de acuerdo con el informe de Bachelet. El Partido Comunista ha sostenido incluso que Bachelet es marioneta de Donald Trump. En las entrevistas dejaron ver un poco eso. Y ahí vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el espíritu de esta nueva mayoría? ¿Un espíritu democrático? ¿Un espíritu antidemocrático? ¿Un espíritu que está a favor de la dictadura? ¿De esta dictadura terrible que tiene Venezuela o no? Yo escuché declaraciones del senador Arboe que llamaba a cuestionarse los pactos electorales en las próximas elecciones. ¿Qué va a pasar? Al final, pues, yo tiendo a pensar que esto va a ser una coyuntura y que finalmente el poder o las posibilidades de ir sumando más votos va a terminar a que igual tengamos un pacto, nueva mayoría con el Partido Comunista, porque ese 5-6% que le aporta va a ser necesario para algunas cosas. Y lo último, que ya más bien tiene relación con más política internacional, es qué va a pasar con Venezuela después de este informe. Algo que ustedes le preguntaban a Braulio Jotar, que en buena hora ya tenga un poco más de libertad pese a todas las restricciones que nos contaba. ¿Es qué va a pasar allá? ¿Vamos a seguir con una Venezuela bajo Maduro? Yo soy súper, súper negativo en torno a lo que viene. Más allá de este informe. Súper escéptico, fíjate. Creo que estamos en presencia de un régimen que va a ser muy difícil de transformarlo en democrático. Tiendo a pensar más en algo como Cuba, así que, o sea, no veo una salida.
Se va
enquistando
en el tiempo.
Y Braulio Jotar hoy día nos acaba de dar una señal súper potente, es decir, aquí hay divisiones en la oposición, producto de lo que hoy día aparentemente puede ser una eventual candidatura presidencial, claro, de Juan Guaidó, y eso ha debilitado al movimiento opositor, o sea, que es lo que se está observando, claro, claramente.
Lo que hizo Braulio Jotar de alguna manera también es transparentar algo que ha tenido Venezuela como un aspecto negativo para poder hacer el contrapeso al régimen de Maduro, y que tiene que ver que la oposición no ha podido estar junta en
está
esto.
Está muy dividida, claro.
Es tremendamente
desde siempre.
Está tremendamente dividida. Esta mesa de unidad democrática que lograron de alguna manera cohesionar hace algunos años atrás, finalmente terminó en la nada porque la oposición de Venezuela no está unida en esto.
Y porque es muy variada también.
Y es muy variada, además. Son muchos los partidos políticos. Claro. Entonces lo que hace es transparentar de que efectivamente, si bien acá hay un adversario común o un objetivo común, no hablemos de un adversario común, que es poder sacar el régimen de Maduro y llamar a elecciones, que sería la etapa siguiente, lo que hizo finalmente es demostrar que están en lo mismo que hace 4 años atrás o 5 años atrás desde el punto de vista de la oposición.
Claro, y ahí yo creo que pasamos al segundo problema, que es que si una fuerza política que tiene una causa común no se traduce a su vez en un compromiso por la democracia como tal, evidentemente acá el problema va a ser mucho mayor. Incluso terminando Maduro, si es que esta mesa democrática no tiene la capacidad de articularse, de poder digerir de buena manera sus propias diferencias para llegar a un segundo objetivo, va a ser bien problemático. Yo quería decir algo que voy votando desde antes, que son las repercusiones del informe de Bachelet en Chile, y yo creo que por una parte en buena hora que la izquierda hoy se haya cuadrado tras de este informe, pero es lamentable, uno piensa por ejemplo en el Frente Amplio, que haya tenido que venir un documento impreso con tinta encima para que hayan reconocido lo que varios venimos diciendo hace mucho tiempo.
Y solo porque es firmado por Bachelet, hubiera sido firmado por un delegado de un gobierno norteamericano, no habrían reconocido nada.
Especialmente eso es lo que quería decir. Y viene a confirmar, y esto obviamente puede ser una caricatura, pero un síndrome maternal que tiene el Frente Amplio con la figura de Michelle Bachelet, que Frente Amplio en algún sentido nace al alero se ve bastante inspirado lo que fue el segundo gobierno de Bachelet, ahora que con un informe que ella trabaja se cuadra de nuevo bajo una figura como la de Michelle Bachelet.
¿No ha sido tan cercana la relación del Frente Amplio con Michelle Bachelet? Al contrario, ellos se han posicionado de alguna manera contrarios al gobierno que hizo, y recuerda esa.
Pero después.
Porque necesitaban la plataforma, necesitaban el apoyo, pero del punto de vista político, ¿te acuerdas cuando vino esa discusión de ustedes son hijos de la Concertación? Que lo dijo con un interés, y el interés era de alguna manera ponerlos en su lugar, en el sentido de que no vengan a decir cómo se hace política, ¿no es cierto? Ahora, pero la relación es bastante ambigua.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que efectivamente pesa en esta decisión y en esta posición que hoy día toma el Frente Amplio y el propio Partido Socialista, el hecho de que sea Michelle Bachelet una mujer de izquierda, que ha dado señales explícitas a favor de Cuba, que nunca hizo ninguna crítica a la República Democrática Alemana. O sea, te lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Si el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hoy día fuera Rajoy, y no Michelle Bachelet, yo te aseguro que estaría toda la izquierda chilena diciendo que este informe es un montaje y que no hay violación a los derechos humanos en Venezuela.
Bueno, y el flanco que se le abre después de este informe es lo que anunciaba antes, que tiene que ver con la inmigración. Ya una vez asumido que hay violación a los derechos humanos, que es un régimen dictatorial en Venezuela, etcétera, ya tenemos ese piso común, y ahora tenemos el tema de cómo entonces el gobierno va a enfrentar la inmigración, que ha ido aumentando paulatinamente y que, según todas las proyecciones, va a seguir aumentando la inmigración venezolana. Una pausa y regresamos.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl. Servicio.
En Agricultura es hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
De regreso a nuestro tercer bloque de hora 10. Nos estábamos riendo, pero en realidad yo, con respecto a lo que estábamos viendo en los noticiarios acerca de nuestro presidente, que está en toa, sigue estando en toa. Antes de ayer se subió un helicóptero para ver cómo estaba funcionando este sistema antiportonazo. Ya anunció que un decreto para que las Fuerzas Armadas colaboraran en las fronteras para el narcotráfico y el tráfico de personas, que reforzaran las fronteras de Chile. Y hoy lo vemos hablando de un nuevo proyecto para morosos, En el pago de los arriendos.
Es un mal endémico nuestro, pero no del presidente propiamente tal, sino que de los chilenos.
El no pago, dices tú.
Todo problema nacional se soluciona con un proyecto de ley. ¿Te has fijado? No, proyecto de ley para esta otra cosa.
Es una lógica reactiva de tener que estar respondiendo en 24 horas con un proyecto de ley a cada situación o cada circunstancia que aparece en los medios de comunicación.
Proyectitis aguditis. Y además pareciera que están siempre pasados de tiempo, digamos, ¿no?
Tendencia legislativa.
Y vamos agrandando el Estado, porque la ley no es algo, digamos, que la sociedad civil la que actúa, es el Estado que se va agrandando y vamos pensando que el Estado tiene que solucionar todos los problemas. Bueno, en fin.
Claro, el presidente anunció este proyecto, hubo una carta que se le envió de unos morosos que no pagaban el arriendo. Todos entienden, en el sistema chileno es tremendamente difícil cobrar los arriendos cuando no te quieren pagar, porque además es difícil sacar a la gente.
Obviamente, no se lo puede sacar.
Es efectivo. Y algo ahí había que hacer, si está bien. Pero anunciar este proyecto de ley después de este como caso humano, uno dice, no, es que los gobiernos no están para eso. Los gobiernos están para diseñar, tener una estrategia, entender dónde están los flancos débiles y hablar también de una relación más justa entre el arrendatario y el arrendador. No hay nada más justo que cumplir lo que uno tiene que hacer, ¿no? No hay que ponerle más categoría a estas cosas. Si tú estás arrendando, tienes que pagar. Estamos, ¿no? Bueno, ahora hablemos de la inmigración, porque ha sido uno de los flancos abiertos para el gobierno, en el sentido de que dice, bueno, usted, señor presidente, este gobierno que ha apoyado el tema de los derechos humanos en Venezuela, pero resulta que acá en la frontera tiene a 400, y se proyectan más, 400.000 venezolanos esperando por entrar a Chile, y resulta que acá el tema de los derechos humanos pareciera que no existe, y esto todo ha aumentado, porque acá siempre hay dramas humanos, ha aumentado con esta fotografía y estos reportajes acerca de las madres con los niños pequeños en la frontera, que es una imagen no grata, pero por otro lado, ningún país se puede dar el lujo de decir, bueno, acá está la puerta abierta y entren, pero sí le da un argumento a la oposición, ¿no? Max, para poder criticar al gobierno o incluso dar a entender cierto doble estándar.
Yo estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que la situación es objetivamente muy difícil, está asociado también al drama de lo que estábamos comentando antes sobre la situación política en Venezuela, pero los gobiernos efectivamente no tienen capacidad para abrir las puertas y dejar entrar de manera libre, indiscriminada, a todas las personas que están requiriendo en este momento asilo humanitario o asilo político, lamentablemente. O sea, sí. Tiene que haber un criterio, tiene que haber un orden, tiene que haber unas condiciones para poder no solo recibir, sino que después finalmente también integrar en la sociedad desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la previsión social. O sea, es un tema muy complicado.
Obvio, abrir las puertas para relegar a la pobreza a la gente que viene en busca de oportunidades, claro, es un contrasentido. El tema que yo creo, acá estamos todos de acuerdo, de que la política o las acciones en política son profundamente comunicadas, que transmiten un mensaje determinado, y evidentemente acá yo creo que no es fácil hacerse el tonto con que acá hay una dicotomía de mensaje. La figura de Sebastián Piñera, el presidente Piñera en Cúcuta, dice un mensaje muy claro, que Chile estaba con los venezolanos, que la visa de responsabilidad democrática es una señal en ese sentido, y por lo tanto ahora, más allá de que hay un argumento, yo no quiero entrar en la lógica de decir argumentos jurídicos, incluso políticos sociales, sino comunicacionalmente es muy difícil la situación, porque en el fondo se está diciendo, se dijo vengan, entre comillas, y cuando llegan dicen, no, mira, es que tenemos que ordenarnos un poquito antes que entren. Esa incomodidad comunicacional yo creo que está muy latente todavía.
Yo creo que Cúcuta fue quizá el pic que vio la oposición venezolana. En fondo, las señales que todos recibíamos era que el régimen de Maduro estaba en ese minuto, quizás fue su punto más débil, y existían reales posibilidades de generar un flanco democrático o alguna otra forma, una salida democrática a la crisis que vive Venezuela. La que no se dio, y por el contrario creo que se fortaleció el régimen de Maduro después del fracaso de Cúcuta, lamentablemente, y eso va a traer como consecuencia lo que estamos comentando, que es una corriente migratoria terrible para varios países de América Latina. O sea, lo que nos sucede a nosotros también está pasando a Perú, en cierta medida también a Colombia. Por lo tanto, yo veo, si no hay un pacto, así llamado un pacto andino, un pacto América Latina, para dar acogida a esta corriente migratoria, nos vamos a enfrentar con fronteras, con crisis humanitarias iguales que las que tenemos en Chile. yo me imagino que esta cuestión va a ser similar a lo que vive un poco Europa con Siria. O sea, al final del día...
Bueno, y con la migración africana.
Era tan terrible la migración de Siria que tuvo que la comunidad europea llegar a un acuerdo para ir, de, entre comillas, repartiendo responsabilidades migratorias de manera que no generar crisis en los países.
Sí, Rodrigo, pero con un doble estándar gigante, porque Europa se encarga de hablar las cosas en bonito, pero finalmente en los hechos lo que hicieron es pedirle a algunos países como Turquía que absorbieran esa inmigración en centros de intermediarios, se llamaban, que al final de cuentas parecían centros de detención. Entonces, este mismo proyecto europeo que habla de fronteras abiertas, a la hora de los que hubo, estaban ideando fórmulas no para recibir esos inmigrantes, sino que para que otros países, a través de pagos de estos países más potentes de la Unión Europea, recibieran esos inmigrantes.
Algunos países con cuota, ojo, ahora que
algunos países con cuota. Justamente es lo que les quería plantear. ¿Qué pasa con los organismos? No necesitamos un gran acuerdo regional. Tenemos instituciones de organización regional y de coordinación regional. Tenemos, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que acaba de reunirse en Perú. ¿Qué Pero pasa? Sur. Tenemos ProSur, con un gran despliegue el año pasado, acuérdate que fue catalogado incluso como de un éxito del presidente Piñera el poder reunir a todos esos países
del
continente.
Tenemos el Pacto de Lima. Que está dedicado precisamente al tema de Venezuela.
Y podemos seguir nombrando, pero el punto es el siguiente. ¿No les parece que finalmente estas instituciones sirven para los protocolos, para firmar, para la foto? Pero a la hora de los que hubo, cuando el continente realmente tiene un problema y se necesita coordinación, que es ponerse de acuerdo en qué vamos a hacer para poder recibir a estos venezolanos, a estos refugiados venezolanos, no logran hacerlo. Ni siquiera lo pusieron en los acuerdos o en las negociaciones de esta reciente reunión de la Alianza de Lima. Entonces, ¿para qué están los organismos internacionales si no es que es para los momentos de problema? Para hablar de aranceles, para hablar de proyectos a futuro que finalmente nunca se concretan. Creo que esto es una demostración más de la inoperancia finalmente de el multilateralismo regional.
En este caso particular, sin duda. En este caso particular, el tema de la migración.
Es que no sé si te parece, Max, era un tema que no se podía seguir aplazando. Sí. O sea, la crisis que se vivió y se vive en el Paso Chacayuta tiene que ver también con las nuevas restricciones que puso Perú y así sucesivamente. Esto es un efecto dominó, ¿no? Mira lo que está viviendo Colombia, que está absorbiendo la mayoría del ingreso venezolano. Entonces,
Brasil cerró su frontera, simplemente.
Brasil cerró su frontera. Entonces, finalmente, ¿para qué están los organismos internacionales si no es que es para esto?
Bueno, la promesa de la globalización, de que íbamos a ser cada vez más internacionalistas, íbamos a encontrar el organismo internacional la solución a nuestros problemas, nos muestran que no es tan así, y además generando descontento, si eso es lo peor de todo. Uno cree que con esta idea de la frontera abierta, que vamos a poder organizarnos colaborativamente entre los países, al final... Mi tesis, que no está compartida, pero que al final es un acuerdo más bien de elite, pero la gente que termina sufriendo las consecuencias de esto no es la elite, es la gente pobre, es la gente que consigue, por ejemplo, en Chile, los inmigrantes, quienes entre comillas sufren, una mala palabra, sufren las consecuencias de la inmigración, no es la elite. Es la gente que tiene que competir con una persona inmigrante en la entrada del cupo al colegio, el que tiene que compartir la fila en un consultorio. Entonces, esto va generando más descontento, y principalmente en el pueblo, respecto a
los puestos de empleo,
etcétera, etcétera.
Oye, antes que se nos vaya el programa, nos queda muy poquito, una mirada a la nominación de María Angélica Repeto como integrante de la Corte Suprema por segunda vez. Y en estas cosas inéditas, porque antes no ocurría, prácticamente siempre los nombres pasaban por un tubo rápidamente porque estaban negociados entre el gobierno y el Senado y las Cortes. Pero finalmente ayer se despachó el informe de constitución del Senado sin acuerdo previo entre los senadores, y según lo que uno puede desprender de algunas palabras, no está clara que vayan a aceptar el nombre de María Angélica Repeto. Ahora, una de las razones por las que se cayó Dobra Lucic tuvo que ver con toda esta polémica que surgió en torno a los operadores judiciales. Tenía méritos, pero la forma no estaba bien.
Aquí lo que se cuestiona es básicamente lo mismo.
No, acá le dice que tiene mérito, pero la forma del gobierno no estuvo bien. Entonces, pongámonos de acuerdo. Vamos a seguir negociando políticamente los nombres. ¿O finalmente vamos a agarrar estas 200 páginas que tiene el dossier de María Angélica Repeto, lo vamos a leer en conciencia y vamos a votar por los méritos que tiene la candidata a la Corte Suprema? Entonces, pongámonos de acuerdo. cómo queremos finalmente nominar a los jueces de la Corte Suprema, el máximo tribunal judicial de este país.
Que tiene como dos aristas. Una parte, el procedimiento formal, es decir, quiénes intervienen en el nombramiento, que yo creo que eso no es lo que hoy día se está discutiendo. Lo que se está discutiendo hoy día, la declaración del senador Huenchumilla apunta más bien a lo informal, que es básicamente decir, oye, el gobierno no nos avisó antes, no negoció con nosotros antes este nombre. No es tanto el mecanismo. Y sobre eso, yo no sé si seré muy ingenuo, no sé si tendré algún
problema joven,
personal, muy joven, tal vez. Pero ¿qué se espera? ¿Qué se espera que esto vaya asociado a la negociación de que, bueno, yo acepto y apruebo al nombre que tú me propones, pero por otra parte tú me pasas por acá? ¿Qué es eso? O sea,
lo que se busca básicamente es seguir en la lógica del cuoteo y del binominal. Eso es lo que se busca.
Yo creo que si se llega a caer la nominación de la jueza, no sé si hoy o mañana la votación, va a ser una pésima señal.
Se pidió
señal.
Que se aplazara, hoy debía pésima, ser la
pésima
la
señal
votación.
Del Congreso otra vez.
Otra
¿Por qué
vez.
Digo otra vez? Porque ayer, o sea, no está ganando el programa y no pudimos discutir. Pero ayer a mí me pareció de verdad, de las cosas patéticas que he visto este año, el portonazo a la discusión de una ley importante como la admisión justa, que era un proyecto que llevó el Ministerio de Educación y que parte de la oposición dijo, no, aquí no se puede discutir. O sea, nosotros votamos por la gente para que discutan. Lo mínimo que le pido al Congreso es que abra las puertas a la legislación o a proyectos relativamente razonables, de sentido común, y que se discuta. Si no te gusta, bueno, pero discutamos porque o votemos y analicemos los proyectos. No pongamos el portonazo o el obstruccionismo de partida. Y lo que estamos viendo aquí con la nominación de... Y lo vimos con es la exacerbación del poder político que tiene el Senado en algunas nominaciones. Aquí no se cayó por temas técnicos. O sea, aquí nadie dudó de la capacidad de la jueza
Luxi,
Repeto.
¿Estás hablando tú, Repeto?
Luxi se cayó, fíjate.
Que Repeto no se ha caído, por eso.
Pero Luxi se cayó, está bien, porque saltaron cosas, pero ahí, veamos atrás. Aquí hubo problemas internos de grupitos políticos que no estaban conformes con ciertas actuaciones de ella, y ellos la hicieron caer. Aquí la hicieron caer los grupos políticos, como decía Max. Y aquí estamos viendo también algo de eso. Aquí Huenchumilla se está escudando en ciertas formas de la presentación, pero aquí hay un trasfondo, y él no está de acuerdo con ciertas opiniones que presentó la jueza en temas valóricos, no en su gestión como jueza. O sea, una jueza con una carrera brillante, pero que discrepa de Huenchumilla y de parte de la oposición en ciertos temas valóricos como el matrimonio homosexual, como el aborto, y por eso la van a dejar caer eventualmente, no por otras razones.
Sí, pero todas las palabras que han dicho desde la oposición, como el gobierno cree que mandan ellos, el procedimiento está mal hecho, yo creo que nuevamente se caen en lo que la gente espera que ellos cambien. Finalmente, es que escojan en su mérito, que lean el currículum, no que estén esperando una negociación. Y por lo demás, cuando hablamos de negociación, ¿qué negocian? ¿Qué negocian? A ver, ¿te doy esta candidata a cambio de qué?
¿De qué?
A cambio de que el próximo cupo sea para nosotros.
La Corte Suprema no debe tener color político. Muy ingenuo lo que estoy diciendo.
Somos de la bancada de los ingenuos.
Un poquito, pero coincido contigo. Así debiese ser.
Es impresentable.
Así debiese ser,
es tan evidente que es impresentable.
Hablando de un poder del Estado. Pero lamentablemente la política no ha llevado a otra cosa, y por eso cuando el ministro de Justicia dijo que hay que pensar una nueva forma de nominación de los jueces, aquí no está dando la razón.
Es cosa de ver lo que es la negociación política en Estados Unidos para designar a los miembros de la Corte Suprema, que es de las negociaciones políticas más duras y más complejas que hay en Estados Unidos.
Pero aún así, Max, cuando uno ve la entrevista que le hacen a los candidatos y los desnudan completo, les preguntan por su guía completa, pareciera ser, yo no soy norteamericana, tú tampoco, pero uno también, el pasto del vecino más verde, pero pareciera ser que realmente se toman en serio el leer el currículum de las candidatos y que poder comprender por quién están votando, pareciera
ser. Y porque
ser.
La Corte Suprema de Estados Unidos también hay en juego otras cosas que no están en juego, que en Chile también. Tiene un rol distinto
al rol del Tribunal Constitucional, exacto, que tenemos acá separado.
Claro, y sistema precedente,
etc. Nombraste el Tribunal Constitucional. Lo dejamos para otro día, pero ahí está el Tribunal Constitucional. Tenemos que hablar de ese,
sin duda,
de ese tribunal mañana o pasado. Ya, le agradecemos a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País. Max, nos encontramos mañana. Que tengan un muy buen miércoles.
Buenos días.
Adiós.
En Agricultura fue Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colobo. Producción, Doris Mora.